Y el último tema que abordamos hoy en el mundo del derecho lleva por título Los problemas que plantea la integración de los emigrantes. Es un tema de filosofía del derecho y por ello nos acompaña el profesor titular de la disciplina, Narciso Martínez Morán. Muy buenos días y bienvenido.
Muchas gracias, Charo. Buenos días.
Nos va a hablar hoy sobre algunos de los problemas que plantea la integración de los inmigrantes, ¿no es así?
Sí. Es un hecho que la emigración ha existido siempre y que en la actualidad la emigración se presenta como uno de los problemas más espinosos por las tragedias implícitas en el propio fenómeno. Tragedias que se concretan en seres humanos que tienen nombre y rostro. Y entre los diversos problemas acarreados por los flujos migratorios, uno de los que más preocupaciones produce y más difícil solución presenta es la integración de los inmigrantes. Hay tanto que decir sobre esta cuestión que es imposible abarcar toda la problemática haciendo un análisis exhaustivo de las diversas perspectivas de la cuestión. Por ello, en el día de hoy, quiero hacer solo algunas reflexiones que nos permitan tomar conciencia de la importancia que tiene abordar, al menos con un poco de humanismo, el problema de la igualdad de derechos y de la integración de los inmigrantes.
¿Por qué la inmigración? ¿Cuáles son los principales problemas a los que se enfrentan los inmigrantes? ¿Cuál es su situación?
La inmigración se produce habitualmente por motivos económicos, es decir, por la situación de pobreza y las escasas oportunidades de salir de la misma o de prosperar. Ante las escasas oportunidades que algunas personas tienen en sus países de origen, se encuentran ante la necesidad de emigrar y buscar trabajo y condiciones de vida más dignas para ellos y para sus familias en otros países económicamente más prósperos. El objetivo de la mayoría de los inmigrantes es, por tanto, mejorar su calidad de vida y la de sus familias. Desean encontrar un trabajo que les permita ahorrar dinero para enviarlo a sus familiares. Suelen ser trabajos muy duros y con sueldos bajos, siendo poco el dinero que les queda para su subsistencia, pero les compensa la diferencia del nivel de vida y las expectativas de regresar con su familia o reagruparla en el país al que han emigrado. Los emigrantes, junto a sus propios sufrimientos, tienen que soportar también muchos desprecios y suspicacias cuando no rechazos por parte de los habitantes de los países de recepción. Pensamos mucho en los efectos y las consecuencias de la inmigración, pensamos en que son posibles focos de delincuencia, creemos que pueden quitarnos puestos de trabajo, pero rara vez pensamos en el inmigrante y sus sentimientos. Los prejuzgamos y no consideramos la situación tan extrema en la que han tenido que encontrarse para abandonar su país, dejar a su familia, costumbres, idioma y amigos, o como sucede en algunos casos, para arriesgar su vida el intento de buscar un mundo nuevo, un mundo mejor, un paraíso si lo comparamos con el mundo que dejan tras de sí. Recordemos los miles de seres humanos que mueren atravesando los desiertos subsaharianos en su intento por llegar a Europa. Recordemos los miles de muertos en las aguas del Atlántico víctimas de las pateras de la muerte. Por otra parte, el inmigrante cuando llega a un país desconocido tiene que realizar un gran esfuerzo para adaptarse. Su deseo de emigrar se transforma en una dura realidad cuando llega a nuestro país o a cualquier otro. Tienen que habituarse a los grandes cambios que sufre su vida en distintos aspectos y hacer frente a los problemas y dificultades que eso conlleva. Se encuentran solos, sin familia y sin amigos. El lenguaje, en muchos casos, es diferente y en poco tiempo tienen que aprenderlo para poder comunicarse. Las costumbres y forma de vida son distintas. Desconocen la ciudad y se encuentran muchas veces ante una sociedad hostil que los trata con prejuicios y se enfrentan a un trabajo nuevo. Comparten vivienda con personas que apenas conocen, etcétera, etcétera. Todo esto les genera mucha tensión y conlleva una serie de cambios psicológicos muy intensos.
Es obvio que los inmigrantes, en cuanto seres humanos que son, tienen los mismos derechos que el resto de los seres humanos, pero ¿se les respetan en la práctica?
Este es un gravísimo problema, porque no olvidemos que los inmigrantes son seres humanos que poseen unos derechos, los mismos que el resto de los seres humanos, los mismos que nosotros. Nadie puede pensar que nos referimos a nuevos derechos o derechos especiales de un grupo de seres humanos, pero sus derechos les son violados o negados con demasiada frecuencia. Queremos llamar la atención sobre la reiterada violación y la falta de garantía de los derechos en el ámbito de este colectivo, que tiene iguales derechos, o si se quiere, de resaltar el derecho a la igualdad de garantías que el resto de los ciudadanos. Al igual que en el caso de la mujer, el colectivo de los inmigrantes está siendo objeto de desigualdades y discriminaciones a pesar de la tan proclamada igualdad de todos los seres humanos en las declaraciones de derechos y de prohibición de discriminación por razón de raza o etnia. A nadie se le oculta que el fenómeno de la inmigración constituye en la actualidad uno de los problemas que más preocupan en todo el mundo, que quiere soluciones urgentes. Hoy la inmigración es un fenómeno preocupante para los países de acogida, pero el mayor drama lo padecen los propios emigrantes, que tienen que abandonar su familia, su patria, sus raíces, en busca de una tierra prometida que algunos nunca alcanzarán. Fijémonos en tantos y tantos emigrantes que dejan la vida en el camino, sea en los desiertos polvorientos o en las aguas de un océano, soñando con alcanzar la tierra prometida, Europa o América, que nunca llegarán a ver. Y a pesar de su drama, son innumerables los que siguen viéndolos o tratándolos con desprecio. Siguen discriminándolos como diferentes, mientras declaran sin rubor que todos los hombres son iguales por razón de raza, color, cultura o religión. ¡Qué farsa! ¿Tienen realmente los emigrantes los mismos derechos que los nacionales? ¿Por qué hablamos de los derechos de los emigrantes? ¿Cuáles son las violaciones más graves de los derechos humanos por razón de raza, etnia y extranjería? ¿De qué instrumentos específicos disponemos para erradicar la discriminación y garantizar la igualdad de los derechos entre nacionales e inmigrantes, entre todos los hombres y mujeres? ¿Qué se necesita para que se deje de hablar de derechos de los inmigrantes? Estos y otros muchos interrogantes a los que es necesario dar una respuesta adecuada, respuesta que no han sido capaces de dar ni la proliferación de leyes sobre la inmigración, ni las declaraciones de derechos, ni los tribunales, y que constituyen un reto al que debe hacerse frente un nuevo sistema de garantías que, en mi opinión, es lo único que justifica hablar de una nueva generación de derechos humanos. Si es importante siempre el establecimiento de un sistema mundial de garantías, con mayor motivo es necesario cuando están en juego derechos de personas de múltiples nacionalidades, derechos interétnicos e interculturales. Por ello, en la coyuntura global del siglo XXI, es urgente encontrar una respuesta a los interrogantes planteados y solucionar los posibles conflictos de intereses desde la perspectiva de la igualdad de derechos. Pero las soluciones no serán nada fáciles, porque nunca ha sido fácil lograr la plena integración de culturas enfrentadas o dar acogida laboral sin crear guetos ni pobreza.
Entonces, profesor Martínez Morán, ¿es posible la integración de los inmigrantes?
Yo creo que sí. Cada vez son más los inmigrantes que vienen a nuestro país en busca de una vida mejor para ellos y su familia. Esto trae consigo una serie de problemas de adaptación y de integración que tanto ellos como nosotros tendremos que ir solucionando. Es necesario mantener una convivencia pacífica e integradora en beneficio de todos. Pero la integración es muy complicada. Hay quienes directamente consideran imposible la integración, por lo que apuestan más que por la integración en sí, por un marco jurídico flexible que posibilite la coexistencia de colectivos y grupos culturales diferentes. Evidentemente, las declaraciones y pactos de derechos reconocen el derecho a la propia cultura, pero al mismo tiempo, el respeto a la propia cultura, a la cultura de algunos colectivos de inmigrantes, no quiere decir, sin más, que los países democráticos tengan que asumir comportamientos antidemocráticos, excluyentes o violentos de los que hacen gala algunas culturas opuestas a la libertad y a la igualdad. ¿Qué decir de las culturas que practican la ablación, que discriminan a la mujer esclavizándola, maltratándola o excluyéndola del acceso a la cultura o a la igualdad de derechos? ¿Qué decir de las culturas que defienden la pena de muerte, las lapidaciones, el terrorismo, la violencia o la guerra como instrumento de salvación y medio para conseguir el paraíso? Simplemente los países democráticos no pueden asumir determinados comportamientos de estas culturas que ponen en peligro las suyas propias o que abocarían a un cambio radical del sistema jurídico o que pueden suponer problemas de orden interno. Pensemos en la poligamia o en los matrimonios múltiples que suponen un auténtico sometimiento y esclavitud de la mujer. ¿Cómo conciliar el respeto a la diversidad y la necesidad de convivencia, conllevando al mismo tiempo el Estado democrático, constituye a veces un serio dilema y plantea dificultades hoy por hoy insalvables para una auténtica integración? Por esta razón, como decíamos, algunos optan directamente no por la integración, sino por la coexistencia. A pesar de todo, hay que apostar por la integración cuando ésta sea posible. Y hay que facilitarla.
¿Cree, profesor Martínez Morán, que es necesaria entonces la integración de los inmigrantes para una mejor convivencia? ¿Qué es necesario para llevar a cabo esta integración?
Sí, creo que es posible y necesaria. Para lograrla hay que esforzarse y eliminar prejuicios y apostar por políticas reales de integración. Un problema con el que nos encontramos es el racismo y la xenofobia. El problema fundamental al que hay que hacer frente para que se produzca la integración de los inmigrantes es el racismo y la xenofobia. Es decir, tenemos que erradicar la creencia de que la inmigración representa una amenaza para nuestra sociedad y una fuente de violencia, agresividad y discriminación. Hay que erradicar la actitud de lucha activa contra estas supuestas amenazas y poner todos los medios para combatir las actitudes de racismo y xenofobia. Debemos advertir que racismo y xenofobia son términos diferentes, aunque presentan algunas connotaciones parecidas. El racismo es el conjunto de teorías y creencias que establece la diferencia racial y la supremacía de unos pueblos sobre otros. Es una doctrina ideológica que exacerba el sentido racial de un grupo étnico, especialmente cuando conviven uno con otros. La xenofobia es una actitud hostil y de rechazo hacia los extranjeros, los inmigrantes, las personas que vienen de otros países para quedarse a vivir en el nuestro temporal o definitivamente. En ocasiones, la xenofobia se produce por causas económicas, al considerar que los inmigrantes se convierten en nuestros competidores en la búsqueda de empleo y aceptan sueldos tan bajos que hacen que se abaraten algunos puestos de trabajo. Estos prejuicios que algunas personas tienen hacia los inmigrantes no suelen darse en aquellos que poseen un alto nivel económico. Ellos siempre son bien recibidos en todas partes, cosa que no ocurre en los que poseen escasos recursos. Estos, por el contrario, son víctimas de prejuicios y actitudes de desprecio o rechazo. Y es necesario facilitar la integración. Es necesario facilitarles el acceso de adaptación y, sobre todo, no complicarles ni dificultarles su estancia en nuestro país. Si conseguimos que se integren plenamente en nuestra sociedad, evitaremos problemas y lograremos que la convivencia sea más sencilla para todos. Para ello, debemos adoptar, en primer lugar, actitudes antirracistas. Asumir cultural e ideológicamente una actitud claramente contraria al racismo y manifestar socialmente nuestro rechazo ante cualquier comentario o chiste con tilde racista. Toda persona merece nuestro respeto independientemente de su raza, color, religión o nacionalidad. Porque no debemos olvidar nunca que los inmigrantes son seres humanos que tienen los mismos derechos que nosotros. Debemos tomarlos en serio la Declaración Universal de Derechos Humanos. Debemos también educar en y para los derechos humanos, educar en la tolerancia y la paz, estimular la empatía hacia los inmigrantes y educar en la tolerancia mutua, los derechos humanos, la solidaridad, el respeto por otras culturas y religiones, buscar siempre una convivencia pacífica. Debemos mentalizarnos de un futuro multicultural, transmitir pensamientos de unidad entre todas las razas y culturas y educar con la idea de que la sociedad del futuro será una sociedad multicultural. De nuestras actitudes dependerá tener una convivencia pacífica e integradora. Todo el mundo tiene que mentalizarse al cambio que está sufriendo nuestra sociedad y prepararse para aceptar y respetar a otros. Debemos luchar contra la injusticia, concienciar a las personas de la obligación moral y ética de tratar a todos por igual y no permitir ningún tipo de injusticia. Debemos eliminar y denunciar las injusticias salariales, la discriminación en la búsqueda de empleo y la negativa de cualquiera a alquilar una vivienda a los emigrantes, por ejemplo. Tenemos que luchar contra la falta de igualdad de oportunidades. Y, cómo no, tenemos que pensar también en las ventajas. Es conveniente pensar en positivo, considerando que los emigrantes proporcionan determinados beneficios, aumentan la natalidad, generan más cotizaciones a la seguridad social, impulsan la economía en sectores donde la mano de obra es barata y favorecen el conocimiento de otras culturas, etcétera, etcétera. Por su parte, los emigrantes también tienen algunas obligaciones. Tienen que adaptarse al país que los acoge. El inmigrante también tiene que adaptarse a la nueva cultura en la que está insertándose y ser también respetuoso con las tradiciones, la cultura, las costumbres y pensamientos de los hombres y mujeres del país en el que vive. Un inmigrante, por ejemplo, no puede pedir un trato igual para sí en el trabajo o en el colegio y, mientras tanto, no respeta los derechos de los demás, los derechos religiosos, los derechos de igualdad de la mujer, etcétera, etcétera.
Y ya, por último, profesor Martínez Morán, porque estamos llegando a los minutos finales, ¿qué puede decirnos de la integración en la escuela?
Evidentemente, uno de los mayores problemas con los que nos encontramos es la integración escolar. La inmigración está planteando serios problemas de adaptación en las escuelas. Por un lado, nuestro sistema educativo aún no contempla una integración seria en este aspecto y, por otro lado, las familias de estos alumnos suelen tener un nivel socioeconómico a veces bajo, y más bajo en muchas ocasiones que el de los alumnos españoles. Esto supone, por lo general, una menor implicación por parte de los padres en el ámbito escolar y, en consecuencia, un menor seguimiento de sus resultados académicos. Pero el problema fundamental está en la integración de los alumnos de origen inmigrante con el resto de los alumnos españoles. Para que la integración se produzca plenamente es necesaria la intervención tanto de los profesores como de los padres. Los profesores no deben permitir ningún tipo de discriminación dentro del colegio ni comentarios que supongan prejuicios xenófobos o racistas. Deberían incentivar un acercamiento hacia estos alumnos y su cultura, desarrollando actividades que permitan un mayor conocimiento de su cultura e informando sobre los derechos humanos. Por su parte, los padres han de actuar despertando en sus hijos el interés por conocer a las personas que le rodean y enseñándoles a aceptar costumbres diferentes. Deben enseñar a sus hijos el respeto hacia los demás y el valor de la justicia y la tolerancia. Por otro lado, los padres de estos niños inmigrantes deben adaptarse a la situación y a las costumbres del país que los acoge y respetarlos y enseñarles a sus hijos a respetarlos. Es necesario que los niños y los hijos de los inmigrantes estén plenamente integrados en las escuelas. Esto facilita su futura integración en la sociedad como adultos. Y en un futuro próximo, es probable que la segunda o tercera generación deje de crear los problemas que, por una falta de auténtica integración, están creando en algunos países como Francia, Bélgica, etc.
Profesor Martínez Morán, como decía, tenemos muy poco tiempo y aquí ya termina el tiempo que dedicamos al mundo del derecho en el programa de hoy. El tema, los problemas que plantea la integración de los inmigrantes, ha sido el último que hemos abordado este curso. Muchísimas gracias y hasta el curso que viene.
Muchas gracias, Charo, y antes de que lleguemos al curso que viene, animar también a nuestros alumnos para que preparen ya en vísperas sus exámenes.